Buenos días. Ahora sí que estamos en el Mambo. Bienvenidos a la Vuelta Deportiva del Sonso. Oye, semanita de deportes, pero mira, como manda, como te gusta. Y nosotros aquí, mira, 8 de la mañana tempranito, darte el deporte como manda. Al momento, quiero hacer un disclaimer. Al momento que estamos grabando esto, está jugando Japón y USA. Que aquí se dio desde el saque, en la sesión de béisbol con mi pana Fran BH. Mi cuarto bate se dio desde el saque, Japón versus USA ir a la final. De eso vamos a hablar ya mismo. Tenemos NBA, tenemos 20 cosas, pero antes, saludo a la gente de Saborea Baiche, que estuvieron este fin de semana en el Día Nacional de la Salsa, ahora con todos los power allí. El kiosco más duro del Día Nacional fue Saborea Baiche, así que síguelos en Instagram, Saborea Baiche, 787-923-6824. Esta gente en los catering están bien duros en la comidita, como manda. Hace falta aquí un plato de algo, ya Frank está haciéndome señas que no hay plato aquí de Saborea Baiche, así que yo creo que el sponsor, mira, va multado ya mismo. Mira, y antes de arrancarle hablando del clásico de NBA, ustedes saben que a mí siempre me gusta darle un sonso expreso rapidito de lo que están pasando en otros deportes, y tengo que darle un chorao a la Liga Puertorriqueña de Baloncesto, que está, mira, en pleno playoff. La Liga Puertorriqueña de Básquetbol está sabrosa, ya están definidos los 8. Ahí está la tabla de playoff, ya están definidos los 8. Solamente falta, ay, Dios mío, que tengo el compa es abonado ahí en el compa es abonado ahí en Toalta, y este viernes, el Sonso va para allá a coger para el videíto. Prepárate, Toalta juega vida o muerte contra Humacao. El que gana ahí pasa a los Elite A contra las Piedras, ya los Capitalinos y Carolina, que eso va a ser una serie de películas, sí, ya están definidos. En el otro lado tenemos ahí, pero yo tengo aquí, Cuamo y Atillo y Mayagüez y Ponce. Eso va a estar súper bueno. A ver si nos metemos para el jueguito de Viper de Toalta y para la serie de San Juan y Carolina. Vamos a cobrar en uno de esos, porque estuve en el primer juego de Cataño y San Juan, en el Roberto Clemente, ¿verdad? De hecho, la liga está súper buena, así que he hecho la liga puertorriqueña. Me queda más cerca. No, pero el viernes me voy a sacrificar y voy para Toalta, que esa gente son muy homeros y son fanáticos del Sonso. Desde el saque, también la Fórmula 1. Sigue andando la Fórmula 1. Saludos al corrido de Boxster PR. Que esta gente me dijo el domingo, Fernando Alonso va a ganar la carrera. Y yo le dije, para mí Max, aunque empezó allá en las últimas posiciones, se coló y llegó segundo. Checo Pérez llegó primero del corrido de Red Bull. Esa gente está que corta. Fernando Alonso vuelve otra vez y lo hace y sorprende al mundo. Y llega tercero. Así que el Fórmula 1 está bueno. El compa es fiebre igual que yo. Así que chévere a la gente de Boxster PR. Síguelo en Instagram. Que esa gente te da el Fórmula 1, mira.
Le tumbaron la página.
No, Verstappen es del mismo equipo. Esos puntos van por el mismo lado. Y no hay mucho problema. Y el BCN arranca hoy, San Germán y Bayamón en el rancho, así que el Sonso, Dios mediante, va para allá ya mismo a cubrir un par de cositas, así que pendiente a las redes sociales de Dileno el Sonso. Y Carola juega en Santurce, el BCN empieza, mira, durísimo hoy, así que vamos al Mambo, y vamos a darle el béisbol ahora mismo, que el clásico está, que corta, vamos para el béisbol, rápido. Era. No vacile que tenemos que hablar de béisbol. Oye, aquí backstage pasan unas cosas que ustedes ni se imaginan. Como ahora el corillo que estoy viendo esto, estuviese aquí un día para que vera. Se mueran de la risa y se sorprendan con las cosas que pasan backstage, y tienen que aprender de la materia. Mira, hay que hablar de béisbol, clásico. Oye, rapidito, chorado a la gente aquí de epics.pr por este, ya que mira que duro se ve. Oye, corillo, les mandé a hacer las camisetas. Se supone que me las llegaran hoy, pero hubo un problema de logística. La camiseta para el próximo la van a tener puesta. Los panas
me van a hacer una pregunta. Van a llegar el mismo día que los Saborea Baiche.
Saborea Baiche y Epix PR nos va a llegar.
Si va a llegar el mismo día, tú sabes. Los veo como la estadidad.
No. Mira, y haciéndose entrada, como siempre, particular. Fran BH, que hoy. Debajo de esa gorra de PR, ¿habrá o no habrá cabello? Sí. Así que vamos a descubrirlo ya mismito. Coño, béisbol es lo que hay, gol.
Durísimo, pero antes de empezar con el béisbol, voy a tomar aquí. 30 segundos sin permiso. A mí yo, oye, yo soy como Yadiel porque me da la gana.
Porque te da la gana.
Y voy a coger aquí 30 segundos, Zumba. Pasa por aquí, esta es la doñita.
¿Y hiciste?
Papi, esto es de parte de la familia Martínez Santos. Para los que no saben, aquí el caballete, la máquina, va a ser papá por segunda vez ya.
No, no, la primera vez.
Que sepa yo. Rompiendo. Acuérdate que esto va grabado, la doña lo ve. Y hace ya varios días, una semana, por decirlo así, se fue el Yendel. Sí, y va a ser el campeón de una nena. Y aquí, pues, la familia Martínez, pues,
te va a hacer unos seguidores. ¡Diablo! El Sonso llegó.
Para mejorarlo todo, caballo. Y para darle la bienvenida a la próxima Auri.
Qué duro, no, amén, amén. Esto lo tengo que abrir con la doña, porque si no, me caen chinche.
Te caen chinche.
Agradecido a la familia Martínez, que son míos personales. Gracias. Gracias.
Bueno, amiga, y ahora sí vamos a hablar de béisbol, caballo. Pero
antes de hablar de béisbol, dámale close hoy al pana. Y habla tú. Dámele close a la cámara. ¿Cuál es la cámara? Hombre. Déjame setear esto porque esto va a ser importante. Vamos a setear la cámara. Y esto es en vivo.
Oye, ¿cómo es?
En vivo, a todo.
¿Cómo tú eres de los míos? Ahí ese está. Zoom.
Ese Zoom es 4K. Ahí es.
Mira, mi cámara. Zoom. Nada, aquí cuando empezamos a hablar del clásico, empezamos a hablar y cada uno puso... los dos equipos que iban para cada pool o los que eran favoritos para nosotros. En algunos nos guayamos, en algunos dimos en el clavo, en la mayoría creo que nos colamos. Yo creo que en el único que nos llegamos a guayar fue con China Taipei.
Con
¿verdad?
China Taipei, que fue una sorpresa.
Fue una sorpresa
mundial.
Que duró lo que duró un temblor, pero.
Como lo está disfrazando, ¿viste?
No,
sin miedo.
Yo dije a los que yo iba, que son los que están en la final, pero yo no daba para pasar al equipo de Puerto Rico de la primera ronda y dije que sí pasaban. Yo venía hoy como bola de billar.
¡Redoble, maestro!
Digo, como quiera me veo bonito. Es más, me veo más bonito sin pelo que con pelo.
No, se tiró ahí el cerquillito y todo.
Ah, no, pero me tengo que ir con cerquillo porque no puedo venir como vendedor de bizcochitos.
Ahí va, dame, hombre, quédate quieto.
Dímelo, come, y mejor.
Ay.
Está bien ahí.
¿Te parece a la O del Sonso, mira?
Pero ya cumpliendo con la promesa, caballo, gracias a papá Dios.
Qué bien, un aplauso en el estudio.
PR pasó, le dimos el tutazo a República Dominicana, pero todo el tiempo lo dije, me puedo equivocar, porque Puerto Rico tiene el nivel y la calidad para pasar, y gracias a Dios, pasó.
Y qué juegazo, Eduardo.
Y en el que nos eliminamos, juegazo, caballo. No las tuvimos todas con nosotros con el bullpen, pero... Estuvimos todo el tiempo para pelo y hasta la última entrada tuvimos break a ganar y pasar también a la próxima ronda.
No, independientemente del resultado, como siempre dijimos aquí, la representación de PR en este clásico, yo creo que lo dije en la vuelta pasada, nosotros marcamos el statement ese de que todo el mundo ve el clásico, bueno, literalmente hablando por el Team Rubio, la euforia, ya es cultura... Ver puertorriqueños y no puertorriqueños con ese pelo pintado, esa pasión es única. Y obviamente, vamos a arrancar hablando de eso, del jueguito de Puerto Rico y RD. Que, hermano, eso fue un clásico. Eso fue el Barça contra el Madrid, Boston y Yankees,
sí, Oscar sí, sí. De la Oye, Hoya siempre, y... siempre esos dos equipos y se sacan chispa.
Demasiado,
siempre
demasiado.
Sacan chispa. Siempre, con respecto a todos los demás países... Es el juego que todo el mundo quiere ver.
Todo
por
el
eso,
mundo.
Por eso han venido los comentarios de que por qué los tienen en el mismo pool, bla, 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 bla. Que vamos a sacar un tiempo para explicarle que eso no es por preferencia o por capricho de la MLB. Eso tiene una razón de ser. Eso se mide por puntaje.
Claro.
Y así es que se dividen las diferentes... área pool. o los diferentes pool. Eso no es por un capricho de Estados Unidos. A esa se las voy a dar.
Que hay mucha controversia ahí con...
La hay en cuestión, pero yo se la doy porque lamentablemente, pues nosotros no estamos en la mejor posición en cuestión de puntuaje para estar en otro pool. Y tampoco puede ser un capricho del fanático que quiera que las cosas se hagan tipo Yadiela, como le dé la gana, y que dividan a los tres países en otros pools, porque eso no es así.
Ya.
Dicho sea de paso, todo el mundo quiere ver a la República Dominicana y a Puerto Rico.
Eso es un clásico, eso es el clásico del clásico RDIPR. El rating se
que
dio,
por eso
la vibra,
es,
la
por
euforia.
Eso es la preferencia de que los dos sean los que pasen en ese pool de esa primera ronda, porque si los dos pasan, pues entonces van a venir esas divisiones.
Y cabe la posibilidad de que se enfrenten en una final.
Que eso es lo que todo el mundo, pero este año Venezuela vino cortando virado, jugando un béisbol casi perfecto y se metió.
¿Dónde viste ese jueguito? ¿Dónde viste el jueguito de RDIPR? ¿Casero?
No, yo lo vi en casa.
Allá que verlo en la casa.
Lo que pasa es que yo soy un tipo de que llevo, si tú ves mi
para que la gente tenga un poco de contexto. Esto es una libreta que este hombre en cada juego del clásico, escúchate esto, en cada juego del clásico, este macho apunta todo lo que pasa inning por inning. Aquí no estamos adivinando.
Bateador por bateador. Dale la cámara aquí, mira a ver si tú le puedes sacar.
Sí, toda la vuelta. Toda la vuelta. Eso, la gente ve un garabato y nosotros sabemos lo que estamos hablando.
Y yo llevo las dos alineaciones, llevo el juego como si fuera una libreta de béisbol.
Sí, de béisbol.
Tuve muchos años llevándola y me gusta porque cuando tú vas a hablar de béisbol, pues tú no deberías de poner huevo ni hablar disparate, y si te das con una persona que sepa y te pregunte y cómo se dio el juego, pues yo
tú le das
puedo,
como
te lo puedo dar como es.
Que nosotros oye, aquí, exacto, aquí. Nosotros vacilamos aquí, pan, y siempre sí. Estamos en chelcha, pero
le llevamos la información
como manda.
Desde el saque.
Y ese juego obviamente se puede ir para los dos lados, el que sabe, sabe, incluso RD era el, ¿verdad? En apuestas, en papeles, redera
los
el...
Favoritos los favoritos hasta llegar, menos mío.
Los favoritos hasta llegar, mío. ¿Verdad? Yo me acuerdo en el pool, yo puse RDIPR entrando, Venezuela nos sorprendió, pero era un juego que podía dar el palo de dos lados. Yo creo que el trabajo que se hizo de ambos coach, independientemente lo que me dé la gana de Yadiel, a muchos les gustó, a muchos no, pero el trabajo del coaching staff tuvo... buenísimo, nos salió la jugada, a Yadiel le salió la vuelta de traer el bullpen day, que todo el mundo pensaba, no, va a empezar con Hammer, no, va a empezar con fulano, no, debería meter a Stroman en tal entrada. Mira, o sea, 20 cosas que se dio, y Yadiel se echó para atrás y dijo, yo voy a hacer lo que me da la gana.
Yo quiero tocar eso un poquito, porque yo quiero que la gente entienda algo. En las entrevistas, cuando se las hacen a los dirigentes, jugadores y todo lo demás, a veces tú llevas un libreto. Los que van a hacer las preguntas tienen su libreto, su forma de preguntar, o lo que van a preguntar, y los que te van a contestar igual.
Sí, sí, sí.
¿Qué pasa? Lo que dijo Yadiel, en realidad, que no fue cierto, que es porque me dio la gana, mentira. Él quería sacarse ya a esas preguntas que venían tóxicas.
El mismo sonsonete.
Para venir con el mismo sonsonete, y él simplemente dijo, pues mira, vamos a salir de esto, mira, porque me dio la gana, mentira. Él tiene una confianza en su coaching staff increíble, y todo esto del bullpen day, eso
fue,
se habló.
Fue trabajado, bien trabajado, exacto.
Con el staff, eso fue bien pensado. Vienen estos bateadores, y todo se pensó perfectamente. Ya eso él lo tenía.
Cuadrado.
Pero él no venía a hablar para que tú me vinieras a estar creando una controversia. No. ¿Por qué lo cambiaste? Que es como yo dije, la pregunta yo se la entendí al periodista, pero no la hizo correctamente. Si él le pregunta a qué se debió que tú pusieras el bullpen day
antes de un start,
¿cómo? Es una estrategia, pero la pregunta fue ¿por qué? Y a mí tú no me vas a preguntar.
Sí, él está como que
exacto, yo no.
Como
¿cómo
si fuese
eso,
como si Sobral hubiese dicho
porque me dio la gana,
exacto,
caballo,
exacto.
¿Cómo que por qué? No. Ahora si tú me preguntas a mí a qué se debió o es una estrategia, quizás la contestación no
era diferente.
Quizás grosera como la hayan tomado, y la contestó como debía haberla contestado,
porque hay
tipos que tú tienes que salir de ellos rápido. En cuestión de República Dominicana, yo tengo mucho tú mismo, que no, República Dominicana, y tú sabes por qué, y no es menospreciando la calidad de peloteros que ellos son, pero tú sabes por qué yo siempre dije que yo no los veía ni siquiera en una semifinal. Porque es un equipo que se vino a confirmar
A
lo último. Entonces,
pero tú los tenías entrando ahí.
Yo los tenía pasando de esa ronda, pero
y ahí morían.
Hasta ahí
morían. Hay que checar esos videos.
Hasta ahí. Entonces, ¿por qué? Porque son muchos egos juntos. Demasiados egos juntos. Y nunca se iba a ver ese equipo jugando como equipo como tal. Los mismos fanáticos de República Dominicana y conocedores lo dijeron. Ellos fueron ahí con ego. E inclusive hubieron discusiones tras bastidores entre los mismos peloteros. Y habían alguna separación. Y cuando tú tienes una...
Si eres un clásico, eso no puede pasar.
No puede pasar porque tú no puedes estar en ese ambiente negativo.
Sí.
Porque nunca se van a encontrar. Tú sabes. Sí. Entonces, es como yo te dije a ti, que me preguntaron ese mismo día, ¿quién tú? ¿A PR? ¿Por qué? Porque simplemente República Dominicana lo que viene es a tratar de meter la bola para allá abajo, sacarle ellos.
El béisbol no sencillo.
Y Puerto Rico, no. por contrario a todo eso, sí vino a jugar tremenda pelota.
Un juegazo.
E inclusive vimos a un Machete Maldonado tocando.
Béisbol sencillo, béisbol 101.
Béisbol 101, y ahí vinieron los rallies. Y después de los rallies, como yo te dije, República Dominicana, cuando está abajo...
Sí, es bien difícil recuperarse. Con un equipo como PR, que conste. Y el bullpen de nosotros siempre, desde que empezó el clásico, el bullpen de nosotros siempre era el mejor bullpen que tuvo el clásico, siempre fue el bullpen de nosotros.
Una sola entrada mala, mano. Si tú vienes a ver, tuvimos una sola entrada mala, con excepción que el juego que perdimos contra Venezuela, ¿verdad? Que las primeras dos entradas
fueron
entradas desastrosas de nosotros. Pero posteriormente a eso, en los juegos que se jugaron, una sola entrada mala.
Sí.
Lo que se tuvo contra México. Y fue la entrada donde entró Alexis Díaz a lanzar. Muchos me preguntaron que por qué no lo sacó antes. Pues mira, mi hermano.
Hay una regla.
Tiene que tirarle a tres.
Importante que la gente sepa, no pueden hablar con él por el papagayo. ¿Por qué ayer no lo sentó? Si tú abres una entrada.
Mucha gente, porque claro está, acuérdate que esta regla, que no son de este año, el que no sigue el béisbol, o sea, el que lo ve y simplemente va a un equipo o a otro, y lo que piensa es...
Sí, no, esos detalles se le van a ir.
Pero no saben de reglas ni saben de eso, pues yo los puedo entender que hagan la pregunta y uno se las contesta. Pero por favor, hagan las preguntas con respeto, no hablen disparate, no difamen. No. Yo tengo muchas palabras y muchas cosas que se le dijo a Yadiel, que cuando yo leía los comentarios...
Sí, decía, es que la gente no sabe lo que estaba pasando.
Tú sabes, no, tú no puedes hablar disparate, mano.
Para que tengan contexto, la regla ¿verdad? Del clásico... Si un pitcher abre una entrada, por ley tiene que enfrentarse tres bateadores.
Mínimo.
Eso está escrito, o sea, eso es ley. Mínimo. Si tú, que fue lo que le pasó a Alexis Díaz, primer base por bola, te fuiste, segundo base por bola, todo el mundo ya empezó. Cambien el pitcher. No se podía porque le faltaba un bateador.
Claro.
Y ahí, pues, cuando hay bases llenas, pues obviamente viene el cambio.
Otra cosa,
López, hablando del bullpen, López.
Sí, bestia.
Tacho, mano, que yo te digo, es que el béisbol es impredecible. Sobrevivimos esos dos primeros bateadores.
Dos outs, y después viene.
Y después vino la tabla por ahí para abajo y el resto es historia. Pero hablando del juego de PR y RD, ¿verdad? Que lo ganamos, chulería en pote, pero tenemos que hablar también, ¿verdad? De la lamentable situación que sufrió la lesión de Chugal, que. Hermano,
ahí hay varios comentarios de que ya él venía con alguna dolencia o había tenido.
¿Tú crees que venía? ¿Sí?
Yo no te puedo decir que sí o no te puedo decir que no, porque nunca escuché que él haya tenido.
Sí, porque exacto, por los exámenes y todo estábamos
ready. Entonces, y yo creo, entiendo, de que si él hubiera tenido sentida la rodilla o algo así, no creo que él se iba a arriesgar, tú sabes, a su carrera a tirar. Porque es la rodilla de apoyo donde él tiene la fuerza, y estos peloteros, estos lanzadores cerradores usan demasiado esa pierna derecha.
Pero sí, la lesión de Chugal fue el desgarre del tendón rotuliano de la rodilla derecha. Ahí es que tú aguantas, recuerda, él es derecho.
que gracias a Dios ya se operó, y dicho por el papá y dicho por ellos, salió todo bien gracias a papá Dios. Ahora estamos en ver su recuperación, que mínimo son, pierde la temporada completa,
porque son ocho meses. Sí, son 8 meses,
se coge el año completo, y si vamos a sacar por meses, pues es casi año, cuatro o cinco meses,
así completa,
porque se acaba la temporada más tiene el resto de postemporada y la rehabilitación hasta el próximo año, que es donde esperemos que él esté ready.
Sí.
Que gracias a papá Dios, el seguro, por eso lo hablamos, tan importante lo de los seguros, el seguro le cubre.
Sí, que hay mucha gente, es que nosotros los puertorriqueños somos, lo queremos tanto y queremos tanto a nuestro equipo, que nosotros estamos bien preocupados por si va a cobrarle.
Por si van a perdió esos chavos, son 18
que si
millones.
Perdió los chavos, que si no va a cobrar después de 102 millones que cogió con New York por 5 años. Mira, esos peloteros siempre, ¿verdad? Hay muchas cláusulas, muchas palabras pequeñitas que en los contratos, y el contrato de él, ¿verdad? Estipula que si sufre alguna lesión, los Mets pagan el salario anual, que son 18.60 millones por el bono que tuvo por firmar, y hay un seguro que le va a pagar ese dinero a los Mets. La renta de la casa va a estar bien, el perro va a comer, todo el mundo va a estar bien en casa de Sugar.
Está
todo el mundo bien, así que tranquilo, que Sugar va a estar en salsa, y cuando venga va a venir, Dios mediante, va a venir sabroso, sí. Y después de esa lesión surgen 20 interrogantes de el próximo clásico, cláusula, de ahora en adelante, pues los GMs de diferentes equipos no van a dejar jugar a nadie. Yo creo que eso es una falacia, porque mira, cuando está para ti, está para ti. Cuando te toca lesionarte, te va a tocar lesionar.
Esto yo lo hablé con el pana, con Roberto Cruz. Un saludo a Roberto Cruz de Tengo Tenki, que hemos estado cubriendo.
Choraba Tengo Tenki, Yeps.
Hemos estado cubriendo.
Nos dio la mano ahí.
Todos esos jueguitos. Sí. Gracias, ha sido un caballete. Y nos hemos curado en esto. Y estuvimos discutiendo eso. Primero de los seguros y después de lo que pueda pasar en el 2026 con esos pelotas. Yo, a mi entender, mi punto es que puede haber una merma en esos jugadores élites de cada equipo por esta preocupación de las lesiones y de los seguros. Porque, aparte de todo, no todo el mundo consiguió su seguro. Hubieron
ahí que está el tranque.
Que no pudieron ir por los seguros. Tenemos pitcher de Estados Unidos, que tenemos dos que no pudieron estar porque no bregaron con el seguro. Y ahí va a estar el tranque. ¿Qué pasa? Independientemente a eso, también van a haber peloteros. Acuérdate que ese año también van a haber dos o tres que van a estar de agentes libres. Buscando
contratos, sí.
Y son bastante para el 2026 que van a estar buscando sus nuevos contratos, que yo entiendo que tampoco van a participar. Pero, como te digo una cosa, te digo otra. La MLB no va a buscar mermar la cantidad de público, de gente que va a ir a los juegos. Y sí, si tú le pones un tranque a tanto pelotero élite, ¿para qué tú vas a ir? Porque muchos van por su país, pero muchos van por los peloteros.
Caballo, ahora mismo, después del juego de un ejemplo, el pool de PR y RD, que en teoría era el más en Miami, ¿verdad? Los playoffs fueron en Miami, las otras rondas posteriores a la primera ronda fueron en Miami, todos los juegos hasta la final, sold out.
Sold out.
O sea, es full. Económicamente,
oye, en Miami,
el buen pelotero atrae.
De las diferentes pool, ¿verdad? Donde de los diferentes sitios donde se jugaron los diferentes pools, aquí en Miami fue donde más gente ha entrado y ha venido a los juegos, más de 300 millones, 300 mil en entrada.
No, ya está. O sea, la inyección económica.
La inyección económica es una cosa.
Que eso trae, muchachos.
O sea, que no va a haber mucho pelotero tampoco, o por lo menos ellos van a tratar siempre de dejar ese 80, 85% de esos peloteros élites sin que vayan. Pero hay que esperar hasta el 2026, que yo pensaba que no se iba a dar en el 2026. Todavía tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque va a estar lo de fútbol, ¿verdad, compa? Si no me equivoco, el fútbol va a ser en el 2026, el Mundial de Fútbol.
No, yo creo que eso es 27.
27.
No, mentira, mentira. El Mundial fue 23.
Por eso es que
estoy ahora en Qatar.
Por eso es que yo digo...
O 22.
22.
Mira, que eso, el tiempo se va a la mía.
Por eso te estoy diciendo que van a tener esa competencia. 26. ¿Entiendes? Por eso yo digo, oye, el 26.
Sí, hay que ver la estrategia, la logística.
Pero vamos a ver si es que están compitiendo para ver quién jala más. A lo mejor, acuérdate que como están viajando, esos mismos dicen, pero pues no vamos para aquí, de ahí nos
claro, no te creas que la final haya sido Japón y USA. Estamos hablando 130 y pico millones de habitantes que tiene allá Asia.
Sí, sí, algo
que toda esa gente va a estar pegado ahí hoy, viendo el partidazo, perdiendo los mensajes, oye, ustedes saben, más la nación de Estados Unidos, más nosotros acá en PR, Latinoamérica, yo creo que en cuestión de números, de rating, de todo, esto es casi un mundial.
No, es exagerado.
Mundial, el clásico, como el FIFA.
El clásico...
Japón y USA, las dos potencias.
Está bien por encima, caballo.
Sí.
Y en cuestión económicamente yo creo que está al mismo nivel y quizás hasta más.
Qué duro.
Por la cantidad de gente que asiste.
No, el clásico es el clásico. Y siempre, oye... Nosotros somos Boricua, claro está, y siempre vamos a apoyar el de nosotros. Pero todos los juegos de todos los países fueron sabrosos. México, mano, sorprendió al mundo.
México
jugó una Japón,
tan buena.
No, y ver a Japón hacer tantas cosas en el béisbol sencillo que uno no está acostumbrado a ver, porque nosotros estamos... En el béisbol de acá lo que nos gusta es jonrón. Ver ese béisbol de Asia... pequeño, es otra cosa.
No importa lo que digan los panas, lo que sí. Que si los mejores del... Para mí son los mejores del mundo.
Japón.
Punto. Si tú me preguntas por qué, porque te juegan el béisbol casi perfecto. El béisbol casi perfecto.
Ese juego contra México.
Lo que todo el mundo pelea, discute y le pide a sus países, mira, que jueguen la pelota pequeña, que a esa gente tú no se lo tienes que decir. Porque ellos te juegan por el libro. Sí, mira, sí. A ver si esa gente... son tan buenos, mano, que en ese juego contra México, en la octava entrada, entra este chamaquito a tocar para mover esos corredores. Y estaban dando anuncios y el tipo estaba cuadrado.
Diablo. Oye, sí, yo lo estaba viendo.
Estaban dando anuncios. El tipo no estaba en el cajón, en la goma. Y ese tipo ya estaba aquí. Voy a tocar. Que tú sabes, te estoy diciendo, vente para el frente y voy a tocar. Con dos strikes, yo digo...
Y ese hombre es un toque
perfecto.
Que no
me dé doble play y ese tipo vuelve y se para desde el principio. Yo digo, ¡diablo!
¡Qué bueno es!
Toque perfecto, los movimos, hizo el trabajo. Oye, que yo digo, vete para el...
Sí, no.
Tú sabes...
El béisbol sencillo.
Pequeño y... Vámonos, que es tarde. Qué duro. Lo que le encendió la chip, porque se puso 5-4 en esa entrada. Hizo el trabajo... Se puso 5-4.
Sí, el trabajo se hizo con el toque.
Ahí vinieron los que estaban gritando, tú sabes que estábamos activos.
Sí.
Y ahora, Frank, que si apoyo. Son 27 ya, caballo. Lo dijiste en el chat.
Ajá.
No, son 27, esto no se ha acabado y abre Otani.
Te digo que nosotros somos bendecidos. Pongo mi cámara, gracias, Gómez. Nosotros somos bendecidos de nacer en esta generación, ¿verdad? De ver tanto... deportista único, un Otani, ahora mismo hablando de béisbol, Otani es único en su clase. Ese hombre cuando abrió esa última entrada, todo el mundo estaba de pie, pero te estoy diciendo, en todo el lado, todo el mundo estaba de pie, porque todo el mundo sabía de lo que es capaz. Ese muchachito, sea, iba a USA, iba a México, ver a Otani batear, es un placer, yo creo que... Sí, es la película. Y verlo y nosotros ser parte de eso
es otra cosa. El problema es que a ese macho tú no puedes decir mejor es envasar lo que sí, porque...
No, es que eso no procede
porque primero que es la carrera de empatar. Sí, tú sabes. Y que tú vas a decir, mejor que me la saque, picheale malo. Válgame, pero es que el tipo...
No, y tú lo ves en el dogado, el compromiso que él tiene con el equipo. Él no se está quieto, él le grita a todo el mundo, ¿no? El tipo es...
Un dato de Otani es que Otani, a diferencia de la mayoría o la gran parte de los jugadores, siempre va a un batting practice antes de empezar el juego. Y Otani nunca hace un batting practice, mano.
Ya.
Y ese día
hizo.
Para que tuve el compromiso y el deseo de ganar, ese tipo hizo el batting practice, que nunca hace, aparte que lo que dio fue un show, porque la bola estaba allá abajo.
Chico, la pegó como cuatro veces a la pantalla.
Para el segundo piso y para la pantalla para allá abajo. Ya, o sea, que tú tienes que ver.
Y es un pitcher.
Tú tienes que ver en que teoría. Ese tipo estaba comprometido y ese turno. Él lo llevaba en el corazón, que fue lo que puso la chispa a abrir con doblete en esa última entrada. Sabe que rápido grité, y ahora qué se van a hacer, sí. Porque yo dije, ahora yo pensaba que tocaban, porque es que tú piensas en que Japón, con el béisbol que juega, esa es la carrera del empate, lo van a mover, pero tú sí, tienes que decir, es el cuarto palo
y la había sacado en la entrada anterior,
y tú vas a decir, pero ponerle a tocar a mi cuarto palo, no, esa bola cae allá abajo y se acabó el juego.
Boston le dio
base por bola. ¿Quién?
Un contratito. Boston le dio, esto
pues,
le dio.
Pues no, bueno. Porque mira.
¿Pero cuál fue la pregunta?
El compa me hizo, compa, métele.
¿Cuál fue la pregunta?
La pregunta fue que si él entiende que en nuestro caso contra México, Pulpo, que era el cuarto bate, debió tocar.
Ya.
Pues mira, a contestación a eso.
Es que no es el mismo tipo de pelotero.
No, pero aparte de que no, aunque no sea el mismo pelotero.
Sí, sin menospreciarle, es que si es diferente
tú,
el béisbol.
Si tú me preguntas, no, pero. Si tú me preguntas a mí, yo dirigiendo, yo no lo pongo a tocar. Y no es porque no juegue en ese momento la pelota pequeña. Es que la clase de bateador que tú tienes, siendo tu cuarto palo, ¿está? Sabiendo que con un swing te puede empatar o terminar ese juego, pues tú vas a poner en una balanza, o trato de buscar esa carrerita, o trato de que se acabe el juego.
Aparte
de cómo está bateando, sí, ese tipo,
que está bateando bien.
El swing que hizo fue perfecto. Oye, mejor no le pudo haber dado a la bola, caballo.
Oye, mala,
lo que pasa
mala
es
suerte,
que el negrito ese tenía un velcro ese día.
La paré, yo le digo la paré.
Oye, nos quitó el aliento completamente, pero a mí vinieron dos o tres, porque es que es como siempre que se acaba, es que todo el mundo sabe de béisbol. Ah, ¿por qué no tocó? Tú me estás escribiendo y me estás llamando porque a Rosarena nos hizo una jugada de madre, que quizás nadie hubiera cogido esa bola allá abajo.
Se acabó el juego.
Fue perfecto. Pero si esa bola le llega a dar contra la pared, el juego se iba a empatar por obligación.
Hasta Yadier entraba.
Hubiéramos tenido a AJ Meléndez en tercera base, sí, mínimo, sí, con posibilidad de que esa carrera se hubiera acabado el juego. Tú sabes. Si me preguntas a mí, no, claro que no voy a tocar con ese tipo. No, porque es el tipo más encendido que tenemos en el equipo. Es un tipo de fuerza, el mejor contacto que tiene, y es el cuarto palo. Ya no está. Estamos hablando de un octavo, noveno palo, primer palo, tipos que no tengan fuerza. No, estamos hablando de un tipo que tiene fuerza ocasional y que nos podía pagar el juego de un solo swing. Y estuvo perfecto en su swing.
Fue un batazo perfecto. Una mejor defensa.
Oye, no nos tocó.
Ya está. Mala suerte, pero mira, para despedirnos rápido, ¿qué nota le da a Yadier Molina en este clásico? Y nos fuimos con eso.
Antes, como estamos hablando de Japón, te quiero hablar rapidito de Sasaki.
Está enamorado de Japón este.
Es que Sasaki, ese chamaquito de 21 añitos nada más.
102, 91. El slide era 93.
Él tiró 29 picheos sobre las 100 millas por hora, caballo.
Está mal, está descontrolado.
El slider era
así de flaco.
El slider a 92, 94 millas por hora. La recta de 100 a 102 y pica la 103.
Un asesino.
Es un asesino.
La nota, Yadier, para despedirnos.
Pues mira.
De una. Sin sonso.
Yo no te voy a dar la A. Pero te voy a dar una B bien alta. Y tú
sabes B más.
Una B más.
Se me la daban a mí todas.
Y yo te voy a decir por qué no le voy a dar
la escuela,
la
B más.
Porque
No llegamos,
pero acuérdate, aquí siempre pierde el dirigente y ganan los peloteros. Y cuando gana, pues el tipo, porque en el juego anterior, cuando le ganamos a República Dominicana, era el mejor dirigente del mundo, le salió perfecto todo. Ya. Ah, no, que si mira el tipo. Pero como perdimos contra México, pues entonces la culpa se le echaron, no debió traer a
Alexis Díaz.
Mira, como yo soy por número, pues yo no le voy a dar esa A completa, porque yo entiendo que Alexis Díaz no debió haber tirado en esa entrada por dos razones. Primero, la animosidad que él trae con lo de
con lo que pasó con el hermano
es una. Yo creo que él no estaba como que
mentalmente
no estaba ready para eso. Y como tú sabes que siempre saco números, yo entiendo que podía haber traído a Pablo López primero, digo a Pablo López, perdón, a López primero, y teníamos tres en el bullpen que no le habían hecho carrera, que tuvieron las entradas que tiraron casi perfectas.
López, Río y...
Río era uno también que yo lo hubiera puesto ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si tú vienes a ver, la única entrada que había tirado hasta Alexis Río no las tuvo consigo. Y también llenó las bases. Pues sí, yo digo, sí. Pues mira, ya viene de una entrada mala. Yo entiendo que su ánimo no estaba en apto para tirar ahí. Pero es como todo, si el tipo venía y cerraba la entrada, también no, cero, pues, era el mejor del mundo. Así que me voy con una B más para allá, Yadiel, y lo felicito
porque hizo tremendo trabajo. Yadiel, Chorau, tremendo trabajo. Igual B más, llegar a la final era lo que nos faltaba para darte la 100% y ganar el clásico, pero trabajo durísimo. El PR se vio igual de bueno. Béisbol es béisbol. Todos los equipos van ahí a competir y a dar lo mejor de ellos y... Mala suerte para nosotros. No perdimos un juego que tú decías desde la primera entrada, ya perdimos, sino perdimos un juego ahí en la raya. So, ve más para allá, Yadiel Molina, Choraba el corillo de PR, el Team Rubio. Gracias por representarnos, corillo. Y
vamos hoy me encima. Voy con Japón.
¡Y a Yadiel! ¡Escúchalo bien! ¡Juegazo del mundo!
¡Hoy soy USA! ¡A mí USA!
Vamos a darle un poquito de básquetbol. Vamos a darle al básquetbol que está bueno ahora mismo. ¡Vamos para el básquet! Vamos a darle a la NBA. Básquetbol 101 es lo que hay. Cosas interesantes pasando en la NBA. Obviamente está todo el mundo en la vuelta del clásico. Se acaba el clásico. Y ahora lo que viene es NBA. Pero mira, sin son, so, como te gusta. Yo siempre ando con mi point guard de luz, el compa. Háblame, nene.
¿La que hay?
Sí, papi, pompeado. Se acabó el clásico.
Hey.
Ahora lo que hay es NBA por ahí para abajo, pero
verá. Básquetbol.
Yo creo que la semana que viene tengo a Anthony Davis aquí en el podcast.
Ajá.
Y me dieron antiel que yo creo que viene para acá.
Ah, porque se eliminan.
Porque se... de cara a la eliminación de los Lakers. No, pero mira, hablando serio. Quiero arrancar con un temita que se nos pasó la otra vez. Y quiero hablar de Jan Moran.
Sí.
El casito Jan Moran. Triste problema lo que está pasando con Jan Moran. Ya se acabó la suspensión de los 8 jueguitos. Lo interesante de esta suspensión de Jan Moran, que aún así Memphis está segundo
lugar.
Se ven bien, llevan 6-4 en los últimos 10. En el juego de Dallas el lunes, por lo menos ya vimos a Jan Moran en el banco ahí, por lo menos interactuando, ¿verdad? Con los compañeros, con los fanáticos, etcétera, etcétera. Es triste lo que está pasando con un chamaco como él, que la expectativa con todo el mundo, o sea, la expectativa de todo el mundo hacia él es que sea la cara del NBA en los próximos años. Realmente, este mistake, anteriormente ha pasado en la NBA, ¿verdad? Pasó con Gilbert Arena en un momento dado, que era un caballo, era un jugador franquicia, pero obviamente para aquel tiempo de Arena, las redes sociales, el mental health, 20 cosas no estaban tan rampantes como ahora. ¿Qué tú crees que pasará con Jan Moran ahora? Se supone que hoy juegan con Houston. Uh-huh. Se supone que puede que lo juegue. No creo que juegue todavía, pero hay rumores de que pudiese que jugara. Primero lo quieren poner a practicar con el equipo, etcétera, etcétera. Pero realmente, hablando en lo, ¿verdad? En lo profesional, en lo personal también, ¿cuánto tú crees que esto afecte a Jan Moran en los próximos, por lo menos en los próximos, en los playoffs, vamos, en los playoffs, para hablarle a
corto plazo?
A corto plazo.
Mano, es una situación bien difícil, y aquí mi opinión es que lo va a afectar negativamente si su entorno no es el correcto. O sea, si con las personas a las que él se está rodeando ahora mismo...
Después de,
porque se nota que antes de no eran...
Desacatado.
No eran las correctas. O sea, si ahora, después de... él su círculo de amistades son las correctas, sus familiares están ahí para él, y ¿verdad? Él ha dicho unas palabras, él lo entrevistó a Stephen A. y se ha mostrado bien humilde ante la situación. Obviamente, pues, hay que ver si es real.
El publicista, toda la presión que le mete el publicista.
Exacto.
Que para mí, para una que interrumpa, para mí esa entrevista no tenía que darla. O sea, yo para mí en lo personal, yo vi entrevistas y como que quiso justificar, obviamente tiene que justificarle, esto no era mío, esto, lo otro, pim, pum, pam. Para mí le afectó un poquito más, un poquito, ¿sabes? Después, un par de días después.
La imagen.
Sí, para mí no tenía que darle esa entrevista, nunca debía darla, sino después que se acabara la season.
Pues sí es verdad lo que él estaba comentando, que ahora pues él tiene una mejor idea de lo mucho que él impacta y de lo mucho que él puede y que tiene que perder. Pues esto puede ser hasta un factor positivo, una experiencia positiva por la cual él pasó, y pues fue un wake up call.
Ya.
Para que él se organice y ver todo lo que puede perder si no hace las cosas dentro y fuera de la cancha de la manera que las tiene que hacer. Pero es algo que como quiera afecta al equipo. O sea, negativamente el tú perderlo a él afecta a la química. Los jugadores entran en dudas de cuándo va a regresar, si cuando regrese él va a estar bien emocionalmente, mentalmente, hasta el ritmo. El mismo ritmo de juego va a cambiar.
Y cuando él vuelve otra vez.
Cuando él vuelve otra vez, ¿sabes?
Porque no han perdido, o sea, sin él no han perdido el ritmo.
Sí.
O sea, están positivos. 6-4.
Sí, no están jugando mal.
El equipo está jugando bien, que yo creo que en cierto punto para el equipo es hasta un poquito más complicado. Porque están en ritmo. Maybe cuando él entre, la presión para él aumenta. Porque, coño, el equipito sin mí.
Claro.
Está respondiendo.
Tú vienes del revolú.
Vengo del bochinche.
Vienes.
Tengo que venir a ganar más todavía, ¿sabes? Más.
Y vienes para terminar 10 jueguitos de la regular y estando segundo, enfrentarte a un
Golden State, un mismo Laker que puede que entre el play-in.
Utah.
Un Utah Jazz.
Dala.
No, touch. Yo creo que a corto plazo, ¿verdad? Le va a afectar mucho en esa postemporada, porque el equipo estaba en un ritmo con él perfecto, ¿entiendes? El otro equipo para competir era Denver, pero él en cancha, ellos repartieron, se han dividido, Denver y ellos han dividido, creo que ellos han ganado 2-1, si no me equivoco,
contra Denver,
uh-huh. Él estando en cancha, y pasa ese revolú, y yo pienso que a corto plazo, cuando lo metan full, ¿verdad? Lo integren completo al equipo, pues...
Sí, va a ser un disruption.
Tacho, y mentalmente yo creo que... Chamaquito también, que tenemos que entender que Jamora es un nene, que apenas está empezando,
ay,
que aunque uno lo ve jugando tan y tan bien, que uno se cree que tiene 15 años en la NBA.
23 años.
23 años, 5 o 6 años en la NBA.
Ganándose 30 millones...
Yo creo que mentalmente... Y el papá también tiene que... Pieza clave. Hemos visto en muchos juegos que el papá a veces tiene su controversia también dentro de la cancha. Creo que también el papá necesita un poquito más
es de... sabroso el
papá. Sí, el papá le gusta el sazón. Y yo creo que ahora, cuando Jamoran vaya a los juegos de NBA, ¿verdad? Un jueguito local o visitante, que siempre va el papá en chelcha, que eso también lo ayudaba a él, claro. Le daba confianza. Uh-huh. Verlo ahora un poquito diferente, porque el papá tiene que también ser parte de limpiar esa imagen, verlo manso. Me imagino yo que el consejo del publicista también va para el papá, mira.
Tienes que bajarle
porque si no es como que el que lo hereda, ¿entiendes?
No lo oculta.
Ya
sí.
Está. So, yo creo que está cuesta arriba. Talento tiene para poder seguir guayando, pero para mí está cuesta arriba que el que Memphis sea...
Contendor
a como se proyectaba antes del...
Sí, está difícil.
Del bochinche. Y en esa misma línea que me lo enviaste ayer, y creo que la gente, si pueden, después lo buscan, el podcast de JJ Redick con Damian Lillard. Diablo. Un podcast demasiado de duro y
sí. Habla
de eso mismo.
Tiene que ver un montón.
Tiene que ver mucho con eso. Y voy a citar a Damian, que es el que sabe de básquetbol. Damian, un caballo, lleva ya... Es un veterano joven, como uno dice, pero lleva muchos, muchos puntos en sus manos. Considerado en los mejores 75
superestrella,
jugadores.
Superestrella, Salón de la Fama.
Todo. El tipo es un caballo y J. Reddy le pregunta, que esto es bien importante, bueno que lo vean en YouTube, J. Reddy le pregunta, oye, Damián, ¿qué tú ves, cómo tú ves la NBA en estos momentos? Y Damián de una le dice que no le gusta para nada en lo que se ha convertido la NBA. Y habló mucho de los chamacos jóvenes.
Sí, mano.
Que ya lo que están jugando es por estadística, ya no les importa el equipo. Y un ejemplo, ¿verdad? Vivo, Jamoran.
Brother, sin querer.
Sin querer es un ejemplo que va con acorde a eso.
Estamos dos temas ahí que van bien de la mano, porque uno de sus puntos fue eso. Uno de los puntos, yo creo que te envié un clip.
El clip, sí.
Que él habla de su experiencia cuando él llega a ese locker y él tiene que manejar el ganarse el respeto de su veterano. Y él menciona a los veteranos.
Sí, Jared Jeffrey.
Era bien difícil a como se está manejando ahora, ¿verdad? El talento de los nenitos. Rápido te entregan la franquicia.
Exacto. Un jugador como Jan Morris, que todo el mundo proyecta, que es el caballo, primer año, te llenan la cabeza y te venden la película de que, mira, el equipo es tuyo.
Y te dan el ticket.
O sea, y te dan un buen contrato y te dicen, este equipo es tuyo, nosotros vamos a hacer un equipo alrededor tuyo. Antes, para el tiempo que draftearon a Damián, a todos estos jugadores que ya llevan más de 8 o 10 años en la NBA, tú ganarte una posición, o sea, tú, que alguien, que a un rookie le digan, incluso el mismo LeBron James, que obviamente LeBron James era LeBron, y el hype de él era, él tuvo que guayar y ganarse el...
Claro.
El, ¿verdad?
El respeto.
El respeto, de, primero de la franquicia, de los fanáticos, y mantener una compostura de que, okay, esta gente confían en mí, yo dentro y fuera de la cancha tengo que ser el mismo tipo y dar el ejemplo. Que eso antes era bien difícil que te dieran el equipo, ahora no, ahora mataste el NCAA, un ejemplo, te cogen los picks del 1 al 6, que es lo que menciona Damián, te cogen el pick 1, el pick 2, hasta el 6 y 7, y ya tú...
Toma la franquicia, este equipo es
tuyo. Y tu mentalidad de grandeza te la elevan 10 veces más.
O te confunden.
Y te confunde también, y entras como que en otra vuelta... Yo lo que necesito es meter 25 todos los días, ganarme el Rookie of the Year primero, meter 25, 8 y 3, y lo demás pues
y maranga. Y ahí es que él se basa, hay un montón de... O sea, hay mucha tela para cortar de esa entrevista de él, que si el respeto a los campeonatos...
También.
Esa es otra vuelta, ¿me entiendes?
Porque tienen que ver la que está bueno, está buena.
Pero a lo que nos estamos basando aquí ahora mismo es en el cómo él plantea la diferencia de tú, ¿verdad?
Hacerle entender a los jugadores
de nuevo ingreso cómo tú te ganas el respeto y cómo tú vas a ser un modelo a seguir, ¿sabes? Cómo tu comunidad, tu equipo, tu pueblo, tu estado,
claro,
tiene que seguirte por lo que tú hagas dentro y fuera de la cancha. A veces lo hacemos de la manera incorrecta y pues suceden estas cosas porque son unos nenes.
Sí, sí, sí.
¿Tú te acuerdas cuando tú y yo teníamos 23 años?
Sacada.
Donde estábamos metidos.
Sí, sí,
pues
sí.
Pues entonces imagínanos con 23. ¿Sabes? Por eso mi principio fue, ¿cuál? Si el entourage, ¿sabes?
Sí, sí,
el entorno,
sí, sí,
de él,
el tuyo,
no es el correcto, él no va a resolver esto ni este año ni el próximo ni...
Exacto, a largo plazo. Yo pienso que a largo plazo, en las próximas seasons, la mentalidad de él obviamente va a ser 100% otra. Y bueno, sabrá Dios si llega hasta final y MVP y 20 cosas, porque
sabrá Dios
tiene
si,
todo.
Si fue un wake up call o el chamaquito.
Porque a Gilbert le pasó lo mismo.
Sí.
Y después de ese suceso, te metía 40 puntos, pero su carrera iba,
sí,
en picada.
Nunca, sí, nunca.
Y era,
fue
era un caballo. Me acuerdo esos playoffs contra Chicago Bulls.
Es un temita que tenemos pendiente.
Diablo.
Caballitos que no llegaron a su máximo.
¿A quién tú tienes así, aparte de Gilbert Arenas? Para la próxima vuelta, apuntarle y darle ahí sin sonso.
Hacho, yo tengo a Brandon Roy.
Hacho, pero Brandon Roy fue la lesión.
Sí.
Caballo.
Brother.
Ya lo sé.
Pero sea por lo que haya sido,
sí, que no llegaron.
Que no llegaron a su máximo
el
potencial.
El mismo Gran Hill, un poquito más
Gran
atrás.
Gran Hill.
Vamos a elaborar ese tema bien chévere para la semana que viene.
Dale. Yo grabo a Javier, que fue el que me habló un poquito de ese tema.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Qué te dijo?
Él me habló como que eso es una sugerencia que él nos dio. Que es un temita de caballotes que nunca... ¡Pap!
¡Qué duro! Sí. Mira, hay muchas cosas pasando en el NBA y supuestamente, ¿verdad? Están diciendo que LeBron James puede que vuelva antes de que se acaben los 82 juegos. Lakers está en un punto ahora mismo de colapsar o de entrar. Está el número 10 en el West, que antes de ir no vamos a tocar ese tema de... Yo le digo el Wild Wild West, papi, porque eso no se sabe la hora. Ahorita lo tocamos. Lakers, bueno, es un equipo que es como que impactante porque se ven bien. Sin LeBron es un equipo que en muchos juegos se ven bien, cierran algunos juegos, de repente tienen un lapso de dos juegos corridos, pierden, como que esa inestabilidad, y siempre arrancan, pero como que se prenden, pero como que no arrancan. Y yo creo que ya LeBron llega esta tarde para
este año.
Sí, para meterlo, a ver qué pasa. Yo pienso que deberían cerrar los 82, lo que queda es que quedan como 10, 12 juegos, si no me equivoco.
10 jueguitos.
10 jueguitos exactamente, ¿verdad? Cerrar. Estaba cerrar mirando con ese núcleo. Porque si ese núcleo logra entrar a un play-in, ese mismo núcleo, mentalmente, tiene buenos jugadores para competir por lo menos en un play-in y ya entonces una serie que es larga, no es lo mismo jugar en un juego
claro.
Que cuatro. So, yo pienso que deberían cerrar con ese núcleo que está. LeBron James, workout de fuera, o sea, sin mucho contacto, supuestamente el pie, ¿verdad? Es lo... ya como cuatro meses con lo del pie, literalmente hablando, no quiere meterse el fogón, el que sabe, sabe, pero son otro... ese es otro tema que hay que que hay que elaborar. Era el clutch, Buloba. El Buloba, como decimos aquí en el Sonso. Pero eso mismo, yo pienso que Lakers debería, primero, dejar los rumores eso de que si LeBron, no LeBron, que también eso afecta al equipo.
Sí, sí, sí.
Ah, LeBron puede que vuelva, vamos a arreglarlo, relajamos un poquito. No deberían hacerlo, pero pienso que deberían morir por lo menos esos 10 jueguitos con,
aquí hay con algo, la trulla. Aquí hay algo bien importante que les está pasando a ellos ahora mismo en esos 10 juegos que faltan.
Los contrincantes, papi. Lo que le toca.
¿Tú los viste?
Zumba.
Ellos le tocan, de esos 10 juegos, le tocan dos veces con Phoenix.
Agárrate.
Le toca dos veces con Chicago Bulls. Le toca una vez con Minnesota, que Minnesota está
en el play-in,
en la misma situación que ellos, que se van a escabezar.
Sí, sí.
Le toca una vez con Houston, que ahí yo creo que ese es el único jueguito que tienen para respirar. Clippers.
Agárrate, que está jugando bien.
Dos veces con Utah, que
está... También está en el meneo.
Por encima de ellos, 9.
Sí, sí.
Y que está bien duro, porque el equipo de Utah...
Sí, 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 está haciendo daño.
Y esos son los últimos 10 juegos de ellos. Que yo estoy 100% de acuerdo contigo en cuanto a que la química y el momentum que tienen los nenes sin él, pues es hasta más saludable que ellos pues enfrenten ¿verdad? Ese final de la temporada regular.
Ese challenge, clutch.
Y hasta el play-in a lo mejor. Pero a lo mejor tú como gerencia y como coaching staff...
Tú quieres morir con tu caballo, eso es básico 101.
Tú ves lo que te vas a enfrentar, porque si fuera a lo mejor contra equipos que no son contendores al play-in,
pues
son equipos que a lo mejor ya se están preparando para el año que viene, para coger a Wembanyama, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
Pero estos equipos van a querer guayar bien duro con ellos, y la preocupación yo entiendo que es que necesitan estar chambón abajo con LeBron James, porque si no... De esos 10 juegos, te dije... ¿Cuántos juegos flojos te dije? ¿El de Houston?
El de Houston. Sí, sí. Hay que ver ahí qué pasa con esos muchachitos. Ponme rapidito ahí, come. La conferencia del West. Lo que llamamos el Wild Wild West. La loquera del oeste, porque eso está interesante. Mira esto, Dorlo. Ahora mismo, incluso desde el 4 al 10, del 4 al 10, lo que se llevan son, de estos 10 juegos, lo que se llevan son 3, 4 jueguitos. ¿Me entiendes? Que es lo que tú dices, Lakers va dos veces con Phoenix.
¿Y tú te crees que Phoenix va a descansar?
Que hay un rumor de que Durant que supuestamente...
Llega.
Llega, hay que ver qué pasa. ¿Qué ahora, es? Phoenix no le hace falta a Durant ahora mismo. Bueno, para competir.
Exacto, no es que lo necesiten, pero a lo mejor piensan de la forma que te acabo de decir.
Con Lakers, sí.
No pueden, no tienen el lujo de cogerse varios juegos fáciles.
Pero ahora mismo ese 4 al 10, ¿verdad? Con la dinámica esta del play-in, papi, no es tierra de nadie. Es tierra de nadie. Yo creo que
hasta el 12.
Exacto, hasta los Pelicans, exacto. Pero dejándonos ya, ¿verdad? Por los que están dentro del play-in ahora mismo, pero sí, hasta el 12, eso es un tirijala.
Puede pasar.
Que los equipos más preocupantes ahora mismo de ahí, el 1, el 2 y el 3. Porque no sabe con quién va a bailar.
Exacto.
¿Entiendes? Mira, si es una loquera el West Conference ahora mismo y está duro, que el 1, el 2 y el 3, que están 5, 6, 7 juegos del 4 al 12, ¿verdad? Tienen que estar bien, bien preocupados en el sentido de que Denver le puede tocar con Clippers, le pueden tocar con Golden State, Sacramento, que no entra a playoff hace mucho tiempo, puede que le toque bailar con un Dallas, con un Golden State, con un Clippers. So, ese West Conference promete. Y vuelvo y te digo, que siempre te lo mencioné, Golden State, el equipo campeón del año pasado, si entra un play-in, se quedan en el teque. Deben asegurar, por lo menos, sexto lugar en esa conferencia, porque en un play-in la macacoa les va a tocar. Y
como están ahora mismo jugando, pues, de verdad que se les va a hacer muy difícil.
Y si terminan de visitante, para colmo,
no, en la carretera, con lo que les está pasando también, 20 cosas ahora mismo, lo de Wiggins, no se sabe ni la hora que es con él. Sí. ¿Sabes? No creo que sobrevivan.
Bueno, ahora mismo, si ese fue el play-in, para cerrar, si eso fue el play-in, ¿quién entra en el play-in ahora mismo?
¿Quién entra?
Sí.
Wow.
Zumba. Dale.
Hacho, me voy con los míos.
Golden.
Con Golden.
Y...
dándole el tablazo.
¿Y quién más?
Entra Golden y OKC.
¿Y OKC? ¡Diablo! Chai haciendo...
Chai Alexander. Metiendo... 34 y 38.
Qué bueno es, ¿verdad? No, yo creo que ahí Golden State se queda. Ahí. En play-in esos cuatro equipos.
¿Quién entra, tú dices?
Yo creo que entra Lakers. Y Minnesota. Y bueno, obviamente, yo creo que entra Lakers y OK, sí. Me voy ahí. Hay que ver qué pasa, Corillo. Vamos a echarle un ojo. Dime ahí en los comentarios.
Eso no va a terminar
si
así.
Si hoy fuese el play-in, ¿quién entra por lo menos a los 8 de la West Conference, Corillo? Vamos para encima, compa. Hay un bien por ahí para abajo ahora. Hay que darle a dos manos.
Gozando.
Vamos encima, Corillo. Los quiero. No se dejen. No me dejen. Está en la vuelta del sonso. Suscríbete al canal. Chorago al Come, que está en los controles, que nunca me falla. GW5, el penthouse más duro. En los estudios más duros de Puerto Rico. Si te quieres promocionar con esta gente, 787-221-9530. Más de 20 podcasts, mi gente. Duro, duro. Así que tu negocio va a llegar a donde es, Corillo. Así que los quiero. No se dejen. Vamos encima, Corillo. Yeah.